Dice la ministra de Justicia que no es que el país se vaya a inundar de avionetas que están cargadas con glifosato. Pero dice también la ministra de Justicia que vienen las aspersiones aéreas con glifosato, que regresarán. Después de, por supuesto, los compromisos.
Con prudencia y analizando los límites, fue exactamente las palabras que usó la ministra.
Son las 7 de la mañana, 10 minutos. El gobernador de Nariño está en su zona, en su territorio, en su departamento, inundado de cultivos de hoja de coca. Señor gobernador Camilo Romero, buenos días.
Cordial saludo, Néstor, buen día.
Gobernador, ¿qué piensa usted del fallo de la Corte Constitucional que abre esta posibilidad para que regrese el glifosato para luchar contra el narcotráfico?
Yo creo que esa es una interpretación, por supuesto que genera todavía más debate, y hay otra que es también importante, que es el cumplimiento del punto 4 del acuerdo de paz. Yo quiero empezar en esta entrevista con la claridad. Yo estoy convencido y seguro que el camino que debemos tener todos los colombianos es enfrentar el narcotráfico, acabar con el narcotráfico, acabar con los cultivos de uso ilícito. El debate es el cómo hacerlo. Y allí es donde tenemos que centrarnos, porque para nosotros el glifosato no es viable por tres razones. Primero, porque causa daño. 18 países lo han prohibido. Es decir, Colombia incluso como Estado aceptó ya el daño que causa el glifosato. ¿Y por qué lo digo? Como Estado. Porque en el año 2008 Ecuador demandó a Colombia porque le llegó glifosato del que asperjó durante 10 años en el departamento de Nariño, del 2005 al 2014. Ecuador demanda internacionalmente y 5 años después, del 2008, llega una conciliación. Y Colombia reconoce el daño que le ha hecho Ecuador, al punto que en la conciliación paga 15 millones de dólares. Y es Ecuador quien dice que además debe tener una franja de cuidado en el territorio colombiano para que no le llegue glifosato a su territorio. Es decir, allí hay un reconocimiento claro del Estado colombiano que el glifosato hace daño, tanto que paga por los daños que le causa a un vecino como el vecino país del Ecuador. Entonces, primero, hace daño. Allí están los debates científicos, lo que se quiera, pero para mí solo la duda bastaría para que un gobierno sensato se abstenga de usar glifosato sobre su territorio y sobre su gente. Segundo, además de hacer daño, el glifosato no ha sido efectivo para el Departamento de Nariño. Nos asperjaron 3.700.000 litros de glifosato durante 10 años. Se nos llovió permanentemente glifosato y los cultivos de uso ilícito incrementaron de 13.875 a un poco más de 17.000.
El glifosato en Nariño, en su departamento, como en el resto del país, no se usa desde el año 2015. Y su departamento es el que más inundado está de cultivos de cocaína. Lo he llamado porque
Estamos de acuerdo, Néstor, en que hay que buscar la salida y hay que acabar con los cultivos de uso ilícito. Por eso hice la claridad.
Por eso, y entonces,
¿por qué nos oponemos?
Si no es glifosato, ¿qué, gobernador? Si es que en estos 4 años, desde la prohibición del Consejo de Estupefacientes, los cultivos de hoja de coca se han triplicado allí. ¿Entonces qué?
Pero allá voy. Mire, en 10 años se multiplicaron también los cultivos de uso ilícito entre el 2005 y el 2014, de acuerdo al CIMSI, que es el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos de Uso Ilícito, no es un invento mío. Allí están las cifras, pasaron de 13.800 a más de 17.000 después de aspersarnos 10 años y hacer todo el daño posible con el glifosato. Segundo punto entonces, además de causar daño, no ha sido efectivo, ha incrementado los cultivos en el departamento de Nariño. Y tercer dato, los costos, Néstor, y ya llego a su punto. Permítame expresar este tercer punto. El tercer punto es que resultó más costoso, el doble de costoso que la sustitución de cultivos de uso ilícito, que le adelanto es la respuesta que se debe cumplir y se debe hacer y que no se ha hecho en el país para buscar una alternativa y una solución. Cuesta 72 millones de pesos, según los datos que tenemos, terminar, acabar con los cultivos de uso ilícito en una hectárea mediante la fumigación de glifosato. Esa es la realidad. ¿Cuánto cuesta la sustitución? 36 millones de pesos, que también contempla este auto de la Corte Constitucional cuando dice que se debe retomar el punto 4 del acuerdo de paz, y eso no se puede quedar por fuera. ¿Y eso qué significa? Sustitución de uso. Entonces, por tres razones no estamos de acuerdo. Porque es más costoso, porque hace daño y porque no es efectivo. Mi gran pregunta, Néstor, es, después de estos argumentos, ¿cuál es la lógica o el negocio para seguir insistiendo en el uso del glifosato en nuestro territorio con tanto daño que causa? 18 países lo han prohibido. Y voy a su punto y a su pregunta. ¿Cuál es la solución entonces? La que no se hizo. el Estado jamás ha llegado a territorios tan lejanos como las banderas y corregimientos de buena parte del departamento de Nariño. Y llegó a prometer y a ofrecer sustitución de cultivos de acuerdo a un acuerdo de paz, que además tiene garantías internacionales. Y el Estado colombiano engañó a esa población porque no le ha cumplido. En la isla 63.000 familias que firmaron, que dijeron, estamos listos para sustituir, las mismas familias que siembran la coca para sobrevivir en el departamento de Nariño. ¿Qué hay que hacer? Pues reincorporarlas a la democracia, a la institucionalidad, no dejarlas tiradas a la delincuencia y a la criminalidad. Lo que piensan hacer es fumigarlos.
Hay un elemento tal vez importante del auto de la Corte ayer en la tarde y de lo que dice hoy el gobierno, y es que no habrá una masiva presencia de avionetas fumigando con glifosato por todo el país. Ese escenario no está contemplado, entre otras cosas, porque son 6 condiciones muy, muy difíciles de cumplir las que debe estudiar el Consejo Nacional de Estupefacientes. Si no va a ser masivo, si habrá control de las condiciones que pone la Corte, ¿por qué negarse eventualmente a que en algunas zonas de Nariño, gobernador, en donde no haya comunidades, en donde no esté en riesgo el medio ambiente, se puedan atacar esos cultivos que se han multiplicado en esos sitios con glifosato?
A ver, parto de la misma premisa que dije al inicio, porque aquí no podemos caer en estigmatizaciones. Aquí no hay defensores de la patria versus defensores del narcotráfico. Aquí todos estamos por acabar con el narcotráfico, pero para mí hay una diferencia inmensa entre lo que significa la lógica del narcotráfico y la lógica del gobierno. El narcotráfico acaba con la vida, acaba con el territorio, acaba con el ambiente. La respuesta institucional y de un Estado y de un gobierno no puede ser atacar el narcotráfico causando más daño a la salud, más daño al ambiente, que es lo que causan con el glifosato. Entonces nosotros lo que decimos es, cumplan con el punto 4 que nunca cumplieron de un acuerdo. Nosotros acompañamos la paz y no fue por las FARC, lo acompañamos es por intentar un punto de desarrollo del departamento de Nariño. Yo he sido crítico con el presidente Duque por el uso de glifosato, como fui crítico con el presidente Santos porque no llegó la paz al departamento de Nariño. Nosotros somos defensores de un territorio biodiverso, nosotros estamos por acabar con los cultivos de uso ilícito, pero entendemos que esos no salen por generación espontánea, que así miren lo que quieran, hay familias allí que sobreviven, que tienen que desplazarse a otro lugar y van a volver a inundarnos pues de estos sembrados de cultivos de uso ilícito. Lo que hay que hacer es centrarnos en recuperar a esas 63.000 familias del departamento de Nariño, darles una garantía, que no sea la delincuencia y la criminalidad quien les ofrezca un mínimo de sobrevivencia, sino que sea el Estado. Lo que hay en Nariño, les digo, es un debate inmenso frente a la delincuencia y la criminalidad versus la democracia y la institucionalidad. Y le digo más, lo que hay en Nariño es un debate global de lucha contra el narcotráfico que ha fracasado en el mundo, porque hay una lógica también que no aceptamos, no es permisible. Es que la sociedad estadounidense, por ejemplo, lo que pide en la realidad es coca, coca y más coca. Es decir, hay una demanda inmensa de coca y los gobiernos posan desde allá incluso a intentarnos desertificar, que se pongan de acuerdo. Esta es una lucha global. Necesitamos de todo el concurso del mundo para acabar con esto. No puede ser que sea nuestro territorio en Colombia y en el departamento de Nariño que ponga los muertos, que ponga la sangre, que ponga la pobreza, mientras otros se llevan el negocio, se llevan la riqueza en un debate global que, insisto, se ha perdido la lucha contra las drogas. Y se va a insistir en lo que ya se insistió durante mucho tiempo. Y le digo más, para responder la última pregunta, es que ya quedó claro en el plan de desarrollo cuál es el camino del presidente Duque y de su gobierno. Tan solo 17.500 hectáreas están contempladas para sustitución de cultivos de uso ilícito, o sea, para lo que le ha incumplido el gobierno como Estado colombiano a las familias en Nariño y en Colombia. Se comprometieron a eso y no lo están haciendo. Y solo se comprometen con 17.500 hectáreas en el plan de desarrollo. Esto significa la tercera parte de lo que tiene el departamento de Nariño. Entonces está claro que ese no es el camino. Entonces no van a ser las grandes avionetas. Y le tengo otra pregunta. ¿Por qué el presidente Santos dijo que en lo corrido de su gobierno ya había erradicado 90.000 hectáreas? A ese paso en 2 años estaríamos acabando con los cultivos de uso ilícito. Yo no entendí esas declaraciones, de dónde salieron esas cifras. Son maravillosas, las necesitamos, pero la erradicación manual le causa a usted la muerte de nuestros soldados y policías. Esa es la realidad. Sí. Y una resiembra del 35%, porque los soldados y policías quitan la mente y tienen que irse al territorio, no viven allí. ¿Y quiénes quedan? Las familias que no tienen cómo sobrevivir. ¿Y qué hacen ellas? Volver a sembrar, porque es la delincuencia la que le ofrece algún camino. Pues nosotros lo que necesitamos es cumplir un acuerdo de paz, que debe ser por la gente, que tiene garantes internacionales. Y por eso he ofrecido 100,000,000,000 de pesos de la gobernación del departamento para que con la comunidad internacional que fue garante el acuerdo de paz intentemos cumplir en algo lo que podamos con esos recursos, el punto 4 del acuerdo de paz, que es intentar un desarrollo rural, gobernador, recuperando esas familias para que dejen de sentar coca en la democracia y en la institución.
¿Leyó el comunicado de la Corte?
No, no, señor.
Ah, bueno. Entonces lo invito.
Estuve en un día de locos.
Bueno, lo invito a que lo lea, gobernador, porque la Corte hace todas estas precisiones y se menciona, entre otras cosas, también hace referencias al acuerdo de paz. Señor gobernador de Nariño, Camilo Romero, gracias por acompañarnos, gobernador.
A usted, Néstor, y gracias por abrir un debate en el que, insisto, todos en Colombia, en democracia, debemos estar por acabar el narcotráfico y los cultivos de uso ilícito. Pero hay que hacerlo con una lógica distinta a la de los narcos, que no puede ser hacerle daño a la vida y a la salud. Muchas gracias.
7:21. Bueno, es efectivamente que plantea Felipe del gobernador, pues ese es el debate.
A ver,
porque se trata de luchar contra
la... Pero sabe que queda uno muy tranquilo en esto, después de oír a la ministra de Justicia, a la doctora Cabello, porque es sensata, ponderada, tranquila, no dijo nada que no... Es decir, que de verdad no vaya a pasar, es decir, no vamos a inundar esto, no sé qué.
Néstor, entonces, yo no veo debate en esto. No vamos a inundar de avionetas con
claro,
glifosato.
Claro, pero eso es muy...
Pero vuelve el glifosato.
No, tiene que volver,
como Néstor, última opción.
Es que ya... el debate no existe, porque es que todos están de acuerdo en que se necesitan todas las armas posibles o todas las variables posibles para acabar...
Herramientas, con
todas las herramientas, esa estaba buscando la palabra, discúlpame. Todas las herramientas posibles. Una de ellas es el glifosato, la última, pero es una de ellas, ¿ves? Yo realmente no veo debate porque veo a todos de acuerdo en eso, Néstor. Porque la ministra ha sido clara, ha dicho...
Si hay debate, padre Linero, porque usted acaba de escuchar al gobernador, repito, Nariño, claro, tal vez con el Catatumbo...
Poniendo algunos límites que están contenidos...
Pero el gobernador dijo que era un problema de interpretación, tal vez, y él interpretó diferente lo que dijo la Corte.
Y, si no,
y yo creo que en últimas... Pero esto es claramente una victoria. Esta partida del glifosato se las ganó el gobierno. Logró lo que estaba buscando después de la derrota del tema de la extradición y demás. Los magistrados tuvieron que hacer un acto de malabarismo para corregir, dando la apariencia de que no estaban corrigiendo, pero si uno lee el auto, que es de una sola página, es muy claro que lo que la Corte hace es decir, mire, mantenemos ese fallo, pero léanlo bien, y pone un parrafito.
Exacto.
En donde dice, leerlo bien es que se puede prácticamente fumigar, porque no hay que probar que el daño
pero
no es
María,
ninguno.
Le hago una precisión siempre que usted diga se puede fumigar. Lea el punto 4. Se puede fumigar siempre y cuando sea la última opción.
Pero,
ahora, el gobierno
decide cuándo es la última opción. No, pero es que le quiero leer, porque la Corte incluye, dice, el numeral tal de la parte motiva de la sentencia, es decir, él dice, vuelvan a leer este pedacito, y dice que lo que se está pidiendo la Corte no equivale a demostrar, por una parte, que existe certeza absoluta e incuestionable sobre la ausencia de daño.
Claro.
Tampoco equivale a establecer que la ausencia de daño es absoluta o que la actividad no plantea ningún riesgo en absoluto. La Corte dice, lean esta parte de del fallo, que es la importante. A eso le dedica la página.
Y le quitaron porque en el fallo del 2017 se establecía como obligatorio, Nicolás, como requisito, demuestren a través de un informe científico que el glifosato no le hace daño ni
que
a la
no
salud.
No causa daño alguno.
Y ahora dice, hombre, no tiene que ser un informe absoluto, hombre, no tiene que ser un informe concluyente.
Ellos lo matizan, ¿no? Ellos dicen, no, pero es que nunca se dijo en esos términos. La verdad es que sí se había entendido de esa forma.
Pero el efecto práctico, a mi juicio, es el importante. Yo sí creo que aquí hay una ambigüedad que se presta para el debate y para las interpretaciones. Pero lo que es cierto es que veníamos de una prohibición expresa por cuenta de la Corte. Y así se había entendido, y con esa decisión fue que se tomó en el pasado la decisión de no volver a fumigar. Lo que hubo ayer es, a pesar de la ambigüedad y la falta de claridad y el juego de palabras, es la posibilidad de que el gobierno lo haga. ¿En qué términos? En los términos que el propio gobierno lo había solicitado. Porque es que aquí han construido la idea de que el gobierno lo que quería era sustituir cualquier otro medio para sustituir cultivos por el glifosato. Y eso no ha sido así. Lo que ha dicho el gobierno es que requiere de la fumigación con glifosato para ciertos sectores y ciertas áreas en donde es la única o la mejor opción y la que menos riesgo establece para la vida y la salud de los colombianos. Luego, yo lo que creo es que aquí hay un funcionamiento institucional, así como aquí criticamos en algunas ocasiones a las decisiones de las Cortes. También creo que esta es una que se aleja de esos absolutismos de política pública en donde cree que todo es blanco y negro, cuando la realidad es que el país y las circunstancias, particularmente este tema, son llenas de diversidad y de puntos grises y de maneras diferentes y diferenciadas de aproximarse. Luego, yo creo que es positivo y creo que el país entendió lo que dijo la Corte a pesar del debate, y me alegra que el gobierno tenga a partir de ahora el aval desde el punto de vista constitucional para hacerlo en los términos cuidadosos que la sentencia lo menciona y que el gobierno lo ha expresado a través de la ministra de Justicia.
Mire, Néstor, cómo es de curioso lo que ocurrió con la decisión de la Corte de ayer, y es que cada cual la leyó distinto. Entonces, por ejemplo, el gobierno quiso convertir pues lo que a mi juicio es una derrota en un triunfo. El gobierno está con la interpretación de Luz María y de Nicolás, que es que efectivamente la Corte le dio la razón
y que ahora va a poder
hacer lo que no podía hacer. En vista de que eso estaba pasando, digamos de que a las 6 de la tarde había como confusión y uno entraba a páginas de distintos medios y los títulos eran completamente distintos, yo hice el ejercicio de preguntarle a personas que estuvieron en la decisión, a varios de los que estuvieron en la decisión, y les dije, mire, hágame un favor, si usted tuviera que titular la noticia, escójame uno de estos títulos. Uno, la Corte ratifica las condiciones. Dos, la Corte flexibiliza las condiciones. Tres, la Corte deja en manos del gobierno. Cuatro, la Corte hace más estricta las condiciones porque incluye el acuerdo con las FARC. Y esos títulos no me los inventé yo, es que los escogí de cuatro medios distintos que tenían cada uno un título de esos. Es decir, que estaban leyendo totalmente distinta la sentencia de la Corte. Bueno, entre las personas que les consulté, que les insisto, son de la Corte, tres personas me contestaron que el título correcto era el D, que dice que la Corte hace las con más estrictas las condiciones porque agrega el acuerdo de las FARC. Y dos me dijeron que la Corte, que titulara la Corte ratifica sus condiciones. Ninguno me dijo que titulara la Corte deja en manos del gobierno o la Corte flexibiliza las condiciones.
Pues fíjese,
eso se lo pregunté,
Néstor,
a cinco personas que estuvieron sentadas tomando la decisión.
Ese test de selección múltiple, a mí también me lo hicieron.
Lo que pasa es que yo se lo hice a las personas que estaban en la decisión, no a las que no estaban.
Es que usted no fue el único que habló ayer con magistrados.
Eso era lo que le quería decir. Ayer hablé yo también hablé con dos magistrados.
También.
Y mire, uno de ellos
también
me dijo textualmente, esto significa que el gobierno tiene las manos libres para poder decidir, me dijo uno textualmente. Y el otro me dijo, es la victoria judicial más importante del gobierno en su mandato.
Pero entonces es peor todavía, porque entre los que estaban sentados no están de acuerdo sobre lo que decidieron.
Por eso lo mejor es ceñirse al texto.
Eso es más grave todavía.
Aclara y explica hasta dónde iba la sentencia del 2017. Y
claro,
si deja abiertas posibilidades muy importantes
y la
para
corte,
que el Consejo de
la corte comienza,
no tenga unos
la corte
obstáculos
comienza
insalvables
con una,
para esperar.
La Corte comienza con dos de las decisiones, las dos primeras decisiones del auto, comienzan con un verbo que yo creo que no tiene, digamos, dificultad en su interpretación, que es reiterar. Reitera, dice el artículo primero del auto, y el segundo dice
su tesis,
reitera.
Para
reitera las condiciones.
Su tesis es que el gobierno salió derrotado del.
Yo creo que no se trata de no se trata de quién derrotó, de si hubo derrotas o no. Es que a mí me parece que parte del problema es que siempre tratamos de que haya unos ganadores.
Pero la palabra derrota,
entonces,
la
gran
usted.
Triunfo del gobierno.
La palabra derrota la utilizó usted.
Contestarle a Luz María, que le parece un triunfo histórico.
Yo dije que el gobierno ganó esta partida.
Ese superlativo de triunfo histórico es el que me parece que era un poco exagerado y que había que contestar. Ahora, yo solo quiero terminar con esto, Luz María. El el hecho de que se hubiera incluido los términos del acuerdo que no estaban incluidos en la sentencia inicial los términos del acuerdo suscrito con las FARC digan que lo último que hay que hacer después de intentarlo todo es la aspersión con glifosato, pues sin duda lo que hace es ponerle más condiciones al gobierno de las que tenía antes de intentar cambiar.
¿Cuál condición?
El gobierno entró con una condición, con unas condiciones, que era que eso no hiciera daño a la salud, etcétera.
No, pero
ahora,
es que no
le
es,
dejan las
no
mismas condiciones, esto, pero perdóneme, usted me pregunta esto, y no me deja contestar.
No es que la evaluación no es frente a lo que el gobierno quería, sino a frente a lo que había por decisión de la propia Corte Constitucional. Esto.
Mire, la Corte le había dicho, cumpla unas condiciones para asperjar, y ahora le dijo, cumpla esas más las del acuerdo.
Entonces, pero te saltaste el punto tercero del auto, Héctor, bueno, porque el punto tercero del auto dice precisar y les dice, señores, por favor lean este fallo de esta manera.
La Corte le dijo, es lo mismo que era antes, pero es que la Corte está diciendo ahí, eso es lo mismo que era antes, no está cambiando nada. Yo sigo en los términos de la sentencia y le agrego unas condiciones adicionales. Fíjese, es decir, que el gobierno iba por menos condiciones y salió con más.
Le aclaro una cosa. Néstor. Es que antes no había condiciones, antes había una prohibición.
Total. No, había unas condiciones.
Condiciones incumplibles, Aurelio. Y ahora las condiciones claro, son cumplibles. ¿Y sabe quién mira si son cumplibles?
El gobierno en su mayoría.
El mismo gobierno.
El gobierno, por eso.
No, y las comunidades. Imagínese
si no es triunfo.
No es cierto que lo mire el gobierno. No es cierto que lo mire el gobierno, Ernesto. Lo mira los jueces que miran el cumplimiento de la tutela. No. El juez de primera instancia y la Corte Constitucional. Que era lo mismo de siempre. El Consejo Nacional de Estupefacientes toma una decisión y dice, bueno, aspergen porque ya están cumplidas las condiciones de la Corte. Quien decide si se cumplieron o no las condiciones es el juez de primera instancia y la Corte, no el Consejo de Estupefacientes.
Es el Consejo de Estupefacientes, según lo dice ayer, qué terco. Según lo dice ayer la decisión, la Corte Constitucional le dice al Consejo de Estupefacientes, integrado en el 80% por funcionarios y ministros del gobierno, le dice al Consejo de Estupefacientes, tome usted la decisión, con unas condiciones, pues sí, los resguardos indígenas, es cierto. Que sea
las fuentes de agua,
que sea última instancia, que sea la última posibilidad, el último recurso, el uso del glifosato.
Te vas, Ernesto, porque todo lo demás ha demostrado ser más ineficiente.
Néstor.
Señor.
Sí, Néstor, pasamos de la guerra de las drogas a la guerra de las interpretaciones, ¿no? Porque la verdad es que los dos periódicos más importantes del país ayer titulaban en primera página con interpretaciones totalmente diferentes. Yo creo que de alguna manera la Corte ratifica una serie de criterios. Primero, que quien toma la decisión de fumigar no es la Corte Constitucional, sino es el Consejo Nacional de Estupefacientes, porque la gente estaba esperando, ¿la Corte autorizó o no autorizó? La Corte dice, no, yo no autorizo. El que toma la decisión es el Consejo Nacional de Estupefacientes. Ahora, tomen la decisión bajo estas condiciones. Y yo sí creo que hay algo de razón en lo que dice Luis María, porque el principio de precaución queda algo relajado en ese tercer punto. A mi modo de ver, sí relaja en algo el principio de precaución. El principio de precaución dice, si eso hace daño, no fumigue. Eso es lo que dice el principio de precaución. Y la Corte dice, no es necesario tener un estudio que diga el daño total que va a hacer para poder fumigar. Relaja el principio de precaución. Ahora bien, sí introduce un elemento nuevo que resalta el gobernador y que resalta Héctor Riveros, y es el punto 4 del acuerdo de paz. Es cierto que el acuerdo de paz, y lo dijimos aquí varias veces, no prohíbe la aspersión aérea con glifosato. El acuerdo de paz no lo prohibió, pero sí le pone un orden en la lista de instrumentos. ¿Cuál es el peligro? El peligro es que personas que, como aquí lo han dicho algunos, lo único que sirve la aspersión aérea con glifosato, entonces los otros recursos se desechan rápidamente y el país se va por la vía de la aspersión aérea de glifosato. Ese es el error. A mi modo de ver, esto ya había sido relajado desde el fallo anterior. Y hoy, pues lastimosamente, Colombia va a poder decirle al señor Pence y al señor Trump, aquí estamos de rodillas cumpliendo su mandato.
A ver, Aurelio, para que vea usted que está en lo cierto,
que
me dicen algunos magistrados desde la Corte Constitucional que en la práctica, Felipe, esto es anular el principio de precaución.
Lo relajó.
Usted dijo relajar. En algunos magistrados.
Sí, o sea, relajar es como que usted y yo estamos comiendo y ya después de la comida nos tomamos dos cervezas y se relaja la conversación. Eso fue lo que pasó con el principio de precaución. Lo relajó. Hubo un margen de relajamiento en el principio de precaución en la interpretación.
No, corrige.
Pero están muy contentos en la Casa Blanca. Están muy contentos en la Casa Blanca, en Washington, en el Pentágono. Están felices. Y los vendedores de glifosato también ya están haciendo cuentas de cuánto nos van a vender.
Y por otro lado,
a mí la verdad me importa muy poco que en la Casa Blanca estén contentos y que mientras los cultivadores de coca están muy tristes y esos son los que están hoy de verdad tristes, Aurelio.
La resiembra va a seguir creciendo. Echan glifosato en un lado y el efecto globo lo lleva al otro.
Echen los cuentos que quieran, échense los cuentos que quieran y créanse las historietas que ustedes les provoquen.
Triste historia.
No, es que no necesita leer nada. Necesita ver nada más, necesita ver las estadísticas del 2010 al 2017.
Necesita ver la corrupción de los que dejaron poner 23.000 hectáreas en Tumaco, por ejemplo. Necesita ver la corrupción de las
autoridades que dejaron sembrar 23.000
hectáreas en Tumaco. ¿Qué van a hacer con eso? ¿Eso también lo arreglan con glifosato?
No, mira, a mí lo que verdad me alegra es que los narcotraficantes del cartel de Sinaloa, eso sí están muy preocupados hoy. Me parece que es una buena decisión para Colombia la de no relajar el principio de precaución ni anularlo como dicen ustedes, sino establecerlo en las correctas proporciones y en los términos adecuados. Porque aquí se ha interpretado que el principio de precaución es aquel que hace que sea imposible cualquier desarrollo siempre y cuando usted no pueda probar al 100% de certeza que lo que quiere hacer no genera ningún daño en ninguna circunstancia. Y eso no es el principio de precaución, eso es una invención de lo que significa el principio de precaución. El principio de precaución hace referencia al cuidado que se tiene que tener respecto de los daños probables que se generan, etcétera, 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 sin la necesidad de tener certezas al 100% en ningún caso, que era el absurdo en el que se había montado la sentencia anterior de la Corte Constitucional y que vuelve al camino de que aquí no hay suma ceros, ni que estamos en un sí y un no, ni un blanco y negro de manera definitiva y determinante. Lo que dice la Corte es lo que ha debido interpretarse desde el principio, y es que en algunas circunstancias es necesaria la fumigación porque es la única alternativa cuando hay campos minados y cuando hay cultivos industriales y cuando no hay poblaciones cerca y cuando usted no está en un parque nacional natural. ¿Acaso aquí qué? ¿Cuál es el riesgo que se corre en esas circunstancias? ¿Cuál es? El único riesgo que se corre es el que se llene de coca como efectivamente se hizo por ausencia de asperjar en esos territorios. Luego yo creo que una moderación y en esa posibilidad es lo que necesita Colombia. Así los vendedores de glifosato se alegren. Así en la Casa Blanca estén hoy echando voladores, como dice Aurelio. Los colombianos tenemos que estar hoy felices porque va a haber menos coca. Y a nosotros nos mata más la coca que las apreciaciones de los que vamos creen que el glifosato nos está matando a la misma tasa.
Sí, eso es si no cierto, porque dentro de un año, Felipe, como en el colegio, ¿se acuerda que usted en el colegio cuando peleaba le decían a la salida nos vemos?
Uh-huh. Sí.
Aquí a la salida nos vemos quiere decir dentro de un año o año y medio, vemos si esto sirvió. Si esto no sirvió y hay que dar, yo no sé si el año sea el plazo adecuado. Hay que ver si
el ministro dice que se demoran por lo menos 6 meses montando.
Vamos a ver. Vamos a ver si
el tema de Saturno. Pero desde el momento en que se dejó de asperjar a hoy se cuadriplicaron los cultivos de hoja de coca.
A ver, por eso. Luego, vamos a ver los resultados y vamos a ver si
es que de otra manera es poco no explica.
De 69.000 hectáreas a 200.000 hectáreas.
Ahí está el punto, en la simplificación de decir que el glifosato. Sí, vamos a ver los resultados y si no va a haber aspersión masiva. Entonces, ¿para qué? Si el país está inundado de coca y el problema es el glifosato, como dicen algunos y juran sobre la Biblia, pues claro que van a asperjar masivamente. Porque el criterio que va a primar en el Consejo de Estupefacientes es el de seguridad y el de relaciones exteriores y no el de salud. Vamos a ver qué dicen los jueces. La Corte lo que le dijo al gobierno es, si dice que no hace daño el glifosato, pues asuma la responsabilidad y las consecuencias. Por lo menos no asperje cerca de fuentes de agua, etc.
y las consecuencias van a ser una lluvia de demandas por afectaciones a la salud. Vamos a ver qué dicen los peritos médicos y los jueces. Y lo otro que dice la Corte es: señor gobierno, su obsesión con el glifosato, el árbol no lo deja ver el bosque. La verdadera solución es la sustitución de cultivos, porque sí evita la resiembra y por ende evita la mayor deforestación que promueve la aspersión. Es un tema igualmente grave en el largo plazo. Entonces, asperge si quiere, pero como último recurso. Deje de incumplir los acuerdos de paz y aprovechenlos. Haga sustitución. Eso es lo que está diciendo. Claro que es un triunfo del gobierno, pero en el corto plazo, porque ahora la pelota quedó del lado del gobierno. Ayer se cayó la última disculpa de por qué no bajan los más rápido los cultivos. Ya se había caído la disculpa de que era culpa de Santos en La Habana. Trump le había dicho a Duque, ya no está Santos y todo sigue igual. Pero hay que acordarse que es posible que el diagnóstico sobre que el aumento de cultivos es culpa del glifosato, del no glifosato, puede ser equivocado. Porque mientras siga aumentando la demanda en los países consumidores como está aumentando y el dólar siga tan alto, pues va a continuar la presión inmensa por mantener la alta oferta. Entre más se asperge glifosato, más van a resembrar. Porque el negocio tiene la rentabilidad para financiar esos costos. Simplemente esto es un costo adicional que asumen los narcos. Hay que acordarse que el glifosato es 3 veces más caro que asperjar, que erradicar manualmente, perdón. Y hay que acordarse que en épocas en que se usaba el glifosato, hubo años en que aumentaron los cultivos. O sea que el glifosato no es la panacea como dicen algunos. Y preparémonos para lo que viene, que son las comunidades, donde va a haber consulta previa. No van a volar las avionetas porque las comunidades van a exigir protección y la aspersión obviamente no distingue entre coca y papa ni entre narco y campesino. Entonces ahí se va a activar esas comunidades y van a generarse unas controversias ya no de violencia contra los erradicadores, sino los narcos van a usar instrumentos legales para demostrar que la aspersión le hace daño a las comunidades y van a frenar por vía de tutelas y de los jueces esas aspersiones. Porque es que si el problema fuera fácil, hacía rato con glifosato se habría acabado, pero ese problema llegaba años. Simplemente claro, estamos diciéndonos que con glifosato todo se arregla.
Es que usted tiene razón, es que con glifosato no se arregló y sin glifosato se empeoró. Ese es el problema y efectivamente aquí no hay una solución mágica. Quienes quieran opinar, la cuenta Blue Radio Co, y cuenta Néstor Morales C. El tema pasa por la salud, que efectivamente hay que cuidar. El tema pasa por la economía de los costos. El tema pasa por las vidas humanas. Cuando hay erradicación manual, el tema pasa por relaciones internacionales, pasa por Estados Unidos. Demasiados ingredientes en la ecuación y en la discusión.
Me deja insistir en que el tema pasa porque usemos todas las herramientas posibles, legales, éticas, para combatir un enemigo que nos está haciendo daño a todos.
El enemigo es el narcotráfico.
Pues obvio, ¿no? Pero ¿qué es ese?
Mire,
90% de los problemas de país tienen origen ahí.
Miren esto, entonces, déjeme solo decir una cosa, que por
para terminar,
si el gobierno ganó o perdió, estamos dejando pasar un dato muy importante que dio la ministra de Justicia ayer, que quiero decirle además, déjeme hacer este speech, me gusta mucho su tono y las cosas que está diciendo, pero cierro ese paréntesis, la ministra ayer dijo, se han sustituido voluntariamente 35 mil hectáreas de coca sustituidas voluntariamente a través del Programa Nacional de Sustitución Voluntaria de Cultivos Ilícitos. Y además dijo, el gobierno sigue absolutamente comprometido con las 132 mil familias que han firmado sustitución voluntaria de cultivos. Es decir, que para quienes son más papistas que el Papa, hay que decirles que el gobierno entiende también que es mejor sustituir voluntariamente que echarle glifosato, encima a los campesinos.
Yo creo esto. Entonces, sabe que no creo que haya mayores diferencias, porque al final de cuentas es una aplicación de combinar todas las formas de lucha. Es la sustitución de los cultivos ilícitos, es la erradicación manual y ahora también será un poquito
en los cultivos industriales, en los cultivos industriales, en las situaciones.
Pero como hemos llegado pues a ciertos niveles de radicalismo, que no glifosato, no porque no. Entonces, pues, esta es una ventanita.
Las épocas del general Leonardo Gallego bañándose en glifosato, eso no va a volver.
Eso tampoco de acuerdo. Y ahora creo que
al final, Felipe, de conclusión de todo esto, todos somos conscientes, ¿sí?, que el glifosato tiene unos riesgos y que, claro, eso no se puede llegar a fumigar en el parque de la 93, ni en cultivos en donde hay resguardos indígenas, ni en donde hay nacimientos de agua.
Pero hay que confiar en la sensatez del gobierno. Es decir, aquí le abrieron una puerta, vuelvo y le digo, por lo que le dimos a la ministra, hay que confiar en que van a hacer las cosas bien, estudiadas, con honestidad, con seriedad, aflemados.
Usted elogia a la ministra.
Es que a mí me parece que es una...
Riveros elogia.
Maravillosa ministra.
Riveros elogia a la ministra de Justicia. Leo columnas de unas personas muy críticas, Ramiro Bejarano, por ejemplo.
Que la elogia también.
Que elogia a la ministra de Justicia. Así que supongo, oyendo tantos elogios a la ministra de Justicia, debe ser que allí hay algo muy importante.
Es una muy importante.
Y una buena
conoce bien el tema. Antonio Margarita Cabello, corríjame usted, Ricardo, pero fue magistrada.
Ha hecho toda la carrera. Fue presidenta de la Corte Suprema. ¿Eh?
Magistrada de la Corte Suprema.
Fue procuradora en un rango directivo durante la época de Alejandro Gómez. Es decir, no acaba de llegar a la rama. Conoce a los jueces, conoce a los magistrados.
Y venía de la rama, ha hecho carrera.
Estudiosa. No dijo nada que no...
En segundos.
Era una mujer estudiosa.
Entonces,
hay que confiar en la ponderación de la ministra y el presidente.
Pero ¿sabe qué, Felipe? Me quedo pensando que si la verdad generalmente es un punto medio entre dos puntos de vista, entonces apuntémosle al punto medio entre lo que dice Héctor y lo que ha dicho Luz María, que más o menos son como los dos extremos, que sería básicamente, no sé si ustedes tengan otra percepción, pero a mi juicio sería lo siguiente. Mire, los magistrados de la Corte, lo que creo yo es que están tratando de ser constructivos y están tratando de darle un respiro al gobierno y de demostrar que todo el país está, digamos, caminando hacia el mismo lado, mientras por lo menos se viene este puntico de la certificación de los Estados Unidos, que es ya en el mes de septiembre, que tienen una espada de Damocles encima y que además puede ser muy complicado porque estamos en un año preelectoral en donde a Trump lo que más le da réditos es decir la plata de los americanos para los americanos y les acaban de quitar todo el dinero, por ejemplo, al Triángulo Norte, que se acaba de quedar sin un peso del presupuesto de los Estados Unidos. Entonces yo pensaría que lo que está tratando de hacer la Corte es darle una manito al gobierno, pero de todas maneras tomando distancia sin entregar la comunidad a cambio y eso sí, dejándole toda la carga encima al gobierno, todo el chicharrón de consultar con las comunidades afectadas.
Ese punto medio me parece una importante precisión, Paola. 7:00 a.m.